A lo largo de esta lección hemos visto la reacción de diferentes personas en su encuentro con Jesucristo. Algunos tomaron una decisión correcta de creer, como lo hizo María. Otros, como Tomás, tomaron una decisión incorrecta al decir: mientras yo no toque la llaga de sus manos o de su costado, entonces yo no creo. Jesucristo le dijo a Tomás, luego que él reconoció: Señor mío y Dios mío, al verlo. De alguna manera Jesús señala el error y le dice: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. A lo largo de la historia hemos sido muchísimos los que, aunque no tuvimos el gozo de poder ver a Jesús resucitado, hemos recibido evidencia sólida a través del testimonio de la Escritura, del testimonio de los apóstoles, de aquellos que de primera mano tuvieron relación con Jesús. El testimonio que el mismo Espíritu Santo pone en nuestra mente y corazón de poder creer plenamente que todo lo que la Biblia señala es realmente cierto, que estamos en presencia de un Cristo resucitado que ascendió al cielo, que cumple un ministerio sumo sacerdotal en el cielo mismo, en favor de todos aquellos que han decidido poner su fe en él, y que el Espíritu Santo sigue trabajando en el corazón de todos aquellos que todavía no han creído, llamando a cada ser humano para que pueda tener un encuentro personal con Jesucristo. Nosotros hemos visto el testimonio de las Escrituras, desde Juan el Bautista, Andrés, Juan, Pedro, Natanael, Felipe, que señalaron a Jesús como el Mesías. También esta semana hemos visto testimonios tan particulares como el de María, la hermana de Marta y Lázaro, y también el mismísimo testimonio del pretor romano Poncio Pilatos, quien al estudiar el caso de Jesús de primera mano, llegó a la conclusión de que Jesús era inocente de todos los cargos que los dirigentes religiosos estaban poniendo delante de él. Todo esto nos muestra que realmente no estamos sin testimonio acerca de quién es Jesucristo. Fueron muchísimos los que señalaron realmente el carácter santo, el carácter mesiánico, el carácter de Hijo de Dios de Jesús. Con esas palabras queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas verdades de la palabra de Dios, compartir a Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que cada uno de nosotros pueda rendir su vida y su corazón al Mesías. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor. Vaya de mi parte un saludo cordial y cristiano para toda nuestra querida radioaudiencia, y que como siempre deseamos que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe hoy al cerrar con el último subtema de esta lección número 7 tan importante que nos ha llevado a través de los diversos testimonios de personas que se encontraron con Jesús y estos tuvieron que tomar una decisión para salvación o perdición. Y como hemos visto, esta semana Jesús, antes de dejar este mundo y despedirse de sus discípulos, en su encuentro por segunda vez después de su resurrección con ellos, en esta ocasión sí se encontraba Tomás, que estuvo ausente de la primera, y cuando los discípulos le indicaron que Jesús había resucitado, él se negó a creerlo y estableció condiciones para poder creer. Entonces Jesús compartió con él esta bienaventuranza que los otros 10 y nosotros también por extensión debemos acoger cuando él dijo: bienaventurados los que creen. Tomás fue bendecido cuando Jesús, ante su incredulidad, le evidenció que él había resucitado. Y ahora nosotros, los que no estuvimos allí, podemos también ser bienaventurados si creemos al testimonio de esa gran nube de testigos a través de la historia. Muy bien, entonces, antes de adentrarnos al análisis de este último subtema, les invito a que oremos a nuestro Padre Celestial. Bondadoso Dios, Padre de toda misericordia, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu paciencia al lidiar con nosotros, que muchas veces nos comportamos como incrédulos, como fue el caso de Tomás. Pero, Padre Celestial, reconocemos que Tomás no está solo, porque nosotros muchas veces cuestionamos tu verdad y el mensaje de tu palabra. Acompáñanos en esta hora al estudiar el subtema de hoy acerca de nuestro propio testimonio en favor de Jesús. Dirígenos como moderadores, bendice a cada oyente en su situación personal y danos la guía y la luz de tu Santo Espíritu, pues nos acercamos a ti en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, nuestro testimonio en favor de Jesús. Y es que a lo largo de la semana hemos estado estudiando la temática bienaventurados los que creen. Por ejemplo, el día martes veíamos el testimonio involuntario de Pilato. Pilato, que fue el pretor romano que dirigió, gobernó Judea, la Judea ocupada por el Imperio Romano desde el año 26 hasta el año 36, fue el encargado de juzgar a Jesucristo, porque los líderes religiosos llevaron a Jesús primero al concilio, al Sanedrín, y allí lo declararon reo de muerte, porque él le dijo: tú lo has dicho. Y cuando finalmente el sumo sacerdote le dijo: te conjuro que me digas si tú eres el Hijo de Dios, él le dijo: sí, lo soy. Y el sumo sacerdote dijo: es reo de muerte, porque se ha hecho igual a Dios. Y en realidad Jesús era igual a Dios. Jesús era Dios y estaba entre nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Luego Jesús es llevado ante el tribunal de Pilato con otra acusación. Es una acusación de sedición, porque él se ha declarado rey de los judíos. A Pilatos no le hubiese causado ningún efecto el hecho de que le dijeran que Jesús se había hecho igual a Dios, pues tal vez Pilato hasta se hubiese reído en su ignorancia acerca de este hecho, pero al decirle que se estaba proclamando rey de los judíos, eso era sedición, porque César era, por decirlo así, el rey de todas las tierras que el imperio romano había conquistado. Así que al acusar a Jesús de sedición, estaban buscando lo que finalmente consiguieron, la pena de muerte, la crucifixión. Pero Pilato, que era una persona entrenada y que conocía muy bien el arte de interrogar y de descubrir cuando una persona pues mentía, allí Pilato interroga a Jesús y en tres ocasiones Pilato dice que no haya en Jesús ningún delito, ningún crimen. Esto nos da a nosotros un testimonio indirecto, involuntario, de parte de Pilato, de que Jesús realmente era inocente. Y más aún cuando Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, y cuando la esposa le dice que no ha podido dormir porque hay algo que le está señalando a Jesús como un hombre especial, él todavía tiene más temor, pero la presión grupal lo vence y él condena a Jesús. También el día de ayer miércoles estudiamos el testimonio de Tomás. Tomás era uno de los 12. Estuvo con Jesús y los discípulos durante todo el ministerio de Jesús. Pero cuando Jesús aparece por primera vez a todos los discípulos, Tomás no estaba. Y cuando ellos le cuentan a Tomás esa experiencia especial, particular del encuentro con Jesús, Tomás les dice, ¿saben qué? Si yo no meto mi dedo en la llaga de sus manos y de su costado, yo no voy a creer. Y cuando una semana después Jesús se presenta de nuevo delante de los discípulos, estando Tomás, y le muestra sus manos y su costado, entonces Tomás dice, Señor mío y Dios mío, estaba dando testimonio de Jesús. Sin embargo, Jesús también le da una reprimenda por su incredulidad. Porque me ves, ¿has creído, Tomás? Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Hoy vamos a hablar de nuestro testimonio en favor de Jesús. Pastor Díaz, una y otra vez, Juan presenta testigos de Jesús. Es la idea de Juan llevarnos a una conclusión que sea contundente. ¿Cuál es esa conclusión y de qué manera nosotros debemos ser también testigos en favor de Jesús?
Profesor, para contestar esta importante pregunta, debemos ir a la Epístola a los Hebreos. Y allí encontramos todo un capítulo que se dedica a presentarnos una multitud de testigos de haber vivido por fe, creyendo en Dios, porque en diferentes circunstancias ellos pudieron ver su mano guiándoles, mostrándose ante ellos, haciendo milagros portentosos, y todo esto porque, contrario a la primera reacción de Tomás, sin ver, como fue el caso de Abraham, creyeron en las instrucciones de Dios y en sus promesas. Así que el apóstol, en el capítulo 11 de Hebreos, nos muestra esa larga lista de personas de fe que vieron las evidencias de Dios obrando en sus vidas. Y ahora, en el capítulo 12 de su epístola, nos aconseja a nosotros también que no vivimos en ese entonces, nos dice lo siguiente. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante. En síntesis, entonces, esa conclusión contundente tenemos que llegar a ella a través del testimonio de todas estas personas. Continúa Juan diciéndonos en el capítulo 20, versos 30 y 31, también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Así que, hermanos y amigos, solo imaginémonos lo que significó ser testigo presencial de los milagros de Jesús. De haber nosotros estado allí, estaríamos entre quienes creyeron, ¿verdad? Sin embargo, nuestras razones para creer en Jesús son mayores que las de quienes presenciaron sus milagros. Esto así porque no solo tenemos su historia, sino también nuestra propia historia de peregrinaje espiritual con el Señor y cómo su mano nos ha conducido a cada paso. En fin, cada generación de creyentes debe dar su propio testimonio por nuestra experiencia personal con Jesús.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Jesús hizo muchas señales que lo presentaban ineludiblemente como el Mesías, como el Hijo de Dios. Recordamos las palabras de Nicodemo: Rabí, sabemos que tú has venido del Padre, porque nadie que no haya venido de Dios puede hacer las cosas que tú haces. Igualmente reconocemos que Jesús hizo muchísimas señales que no están escritas en los evangelios. Pero las que se escribieron en los evangelios tienen un propósito: que tú y yo podamos creer. Y no solo creer que Jesús estuvo en este mundo, sino creer que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y que para que por medio de esa fe nosotros podamos alcanzar salvación, vida eterna. Es decir, que el testimonio de las Escrituras es un testimonio para ti y para mí. Es un testimonio para todos los que habían de creer en Jesús a través de todas las edades. Me llena de regocijo saber que Jesús, incluso en su oración sumo sacerdotal, Juan capítulo 17, oró por ti y oró por mí, porque él puso en las manos de Dios a aquellos que habían de creer a través del testimonio de la palabra, de los discípulos, a través de toda la historia. El Señor Jesús vio tu vida y mi vida allí en el Getsemaní, cuando él estaba luchando contra esa humanidad que de alguna manera le decía que buscara otro camino diferente y no pasar por el oprobio, por el dolor y por el abandono que Jesús tuvo que experimentar en la cruz. Él se fortaleció al ver las vidas de los redimidos cambiadas, transformadas a lo largo de toda la historia. Es por eso que nuestro corazón se llena de regocijo y seguridad al leer las Escrituras. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Jesús sabía que tú y yo seríamos bienaventurados al depositar nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador, en un Cristo resucitado, aunque no lo vimos directamente con nuestros ojos, pero por medio de los ojos de la fe, por medio de la evidencia que Dios nos ha dejado a través de la naturaleza, a través de su carácter, a través de las Escrituras, A través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos suficientes razones para depositar nuestra fe íntegramente en Jesús. Podemos, sin lugar a dudas, tener certeza. Esos milagros que Jesús hizo, que lo presentaron como el Hijo de Dios, no dan lugar a la duda. Los que estuvieron allí y lo vieron, creyeron, pero también algunos de los que vieron, no creyeron. El ver no es garantía de creer. Hay que aceptar la evidencia dejada por Dios. La pregunta, Pastor Díaz, es ¿por qué? ¿Con qué cosa contamos hoy día que no tenían los que vieron de primera mano en la época de Jesús? ¿Y qué debería ayudarnos a creer? Que dice Mateo 24.
Esta pregunta, profesor, está alineada con lo que mencioné hace un instante al declarar que nuestras razones para creer en Jesús son mayores que las de aquellos que tuvieron el privilegio y la oportunidad de ser testigos de sus milagros. Pero entonces, cuando analizamos el cúmulo de pruebas históricas y proféticas de lo que Dios ha hecho, hace y hará, por eso hoy nosotros tenemos cierta ventaja. Por ejemplo, ¿qué tal del desarrollo de la ciencia y la tecnología que nos ha ayudado a descubrir cosas en la naturaleza, en la humanidad, que aquellas personas no tuvieron esas herramientas a su disposición? ¿Qué tal de la arqueología moderna que ha descubierto y sacado a la luz tantas verdades del Antiguo y del Nuevo Testamento que por muchos siglos se habían puesto en cuestionamiento y ahora la evidencia sale a la luz? Veamos entonces, en resumidas cuentas, qué nos dice Mateo 24, 2, 6 al 8 y el 14, para que tengamos una idea de por qué somos privilegiados al tener ese cúmulo de evidencias a través de la historia. Dice Mateo 24, 2, Jesús respondiéndole a sus discípulos cuando estaban maravillados con el templo y su belleza, les advirtió preguntándoles, ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así sucedió en el año 70. Esa profecía de Jesús se cumplió al pie de la letra cuando los romanos destruyeron tanto el templo como la ciudad. Y sigue diciendo el verso 6 hasta el 8, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y finalmente nos dice el verso 14, lo que tanto conocemos, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En resumidas cuentas, podemos analizar lo que se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. En primer lugar, como dijiste, profesor, tenemos ahí la evidencia en la naturaleza, en la palabra de nuestro Dios, en las profecías, como también en la experiencia personal. Sí, hermanos y amigos, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, no tenemos excusas para no creer y agradecer a Dios por su revelación.
Pastor Díaz, los que vivieron en los días de Jesús pudieron contemplar sus milagros, y eso era una ventaja para ellos, pero ellos no pudieron ver el cumplimiento profético, incluso señalado por el mismo Jesucristo. Nosotros vimos hoy en día, a través de la historia de los registros, cómo la palabra de Dios se ha cumplido con precisión, cómo aquella declaración que hizo Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera removida, que en el momento que Jesús lo dijo era algo inaudito, insólito, era imposible de creer. Nosotros hoy en día sabemos cómo ocurrió. Y también muchas otras cosas que predijeron los escritores bíblicos, la gran apostasía en este mundo, la proclamación del evangelio al mundo entero. Este evangelio del reino será predicado en el mundo entero. Muchos que lo escucharon en ese momento podrían incluso haberse reído que esta doctrina de este maestro Galileo va a llegar a predicarse en el mundo entero. Era algo que para ellos hubiese sido también difícil de creer, pero que hoy en día nosotros sabemos que el evangelio de Jesucristo realmente se ha proclamado en los cuatro ángulos de la tierra. A diferencia de nosotros, ¿cómo podrían haber sabido que todas estas cosas sucederían? Es decir, que nosotros tenemos una ventaja histórica. 2000 años después, nosotros podemos ver cómo el desenvolvimiento de los acontecimientos en este mundo validan todas las palabras de Jesús, todas las palabras proféticas. Así que hoy en día tenemos, por supuesto, una mayor perspectiva para poder creer, para poder asentar nuestra fe sobre acontecimientos que han sido ciertísimos y que las personas que vivieron en los tiempos de Jesús todavía no tenían la certeza de que podrían o no ocurrir. Finalmente, Pastor Díaz, tenemos otra convicción que ya no es histórica, sino que es una convicción producida por un agente divino, por la misma persona de Dios en este mundo. ¿Quién siembra esa convicción en nuestro corazón?
Sí, es muy importante, profesor, que ponderemos esta pregunta, porque todo lo que hemos estudiado hasta aquí debe desembocar en una convicción de parte nuestra individualmente, para que ya no dependamos tanto de lo que dijo Natanael, Nicodemo, la mujer de Samaria o los demás discípulos. Ahora nos toca a nosotros apropiarnos de esa misma experiencia que ellos tuvieron para que cada uno podamos testificar de la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo ha sucedido la historia de nuestra conversión? Probablemente no será una tan espectacular como ver la resurrección de Lázaro o de otros milagros que Jesús realizó. Lo importante es ahora que nosotros tengamos la convicción fundamentada en el estudio de la Santa Palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y que produce en nosotros esa convicción. Ese Santo Espíritu es el que nos habla a la conciencia, que nos abre el entendimiento para que nosotros podamos aceptar a Jesús como Salvador del mundo. Y esto nadie me lo contó.
Pastor Díaz, es la convicción producida por el Espíritu Santo que aceptamos a Jesús como el Salvador del mundo. Cada uno de nosotros en una relación personal con Dios es tocado por la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio legítimo a nuestro corazón de que Jesús es nuestro Salvador. Nuestra vida está escondida en Jesús por la obra que Jesús ha hecho en nuestro favor. De esa manera, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor por el testimonio de las Escrituras. Gracias Señor por el testimonio histórico y por la evidencia que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón de que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te alabamos porque eres grande y poderoso. En el nombre de Jesús. Amén.